siguiendo con una costumbre que ya se va haciendo tradición de conectar estas exposiciones con efemérides ocurridas hace 100, 200, 300 o 400 años, en esta ocasión he seleccionado hablar sobre un personaje central y clave dentro de la historia asiática de los tiempos modernos, la figura de Akbar el Grande, que fue sin duda el más relevante de todos los gobernantes, de todos los emperadores de aquella gran formación política que fue el imperio de los grandes mogoles en la India. También es importante traer a colación estas efemérides porque, dada la tendencia eurocéntrica, conocemos muy bien lo que ocurre en la Europa del momento y, sin embargo, tenemos una idea muy distante, muy poco precisa de lo que ocurre en los ámbitos extraeuropeos. Y, sin embargo, estos ámbitos extraeuropeos son muy importantes. Hay que pensar que en los tiempos en que hablamos en la India están ocurriendo unos procesos extraordinarios que son comunes a todos los demás estados asiáticos del momento, es decir, se está produciendo la creación de unos enormes estados centralizados, se está produciendo la aparición de unos soberanos absolutos que controlan extensos territorios, se está produciendo la aparición de los europeos en tierras asiáticas ya de modo constante, de modo frecuente y asiduo, y por lo tanto asistiendo a los retos que esto comporta para las poblaciones ya establecidas, y por último se está produciendo una serie de creaciones en el terreno de la literatura y del arte que hoy día pues forman parte del patrimonio de la humanidad. De ahí el enorme interés de estudiar estas civilizaciones al margen del papel que hoy día el continente asiático está ocupando dentro de la historia inmediata, de la historia de nuestros propios días. Akbar el Grande llega al poder en el año 1556 y muere en el año 1605, es decir, se conmemorará durante este curso los 400 años de su muerte, el cuarto centenario de su muerte. Akbar el Grande había heredado un inmenso imperio que había sido conquistado por un ascendiente, por Babur el León, en la primera batalla de Panipat del año 1526, que le había granjeado los territorios del Asia del Norte, los territorios de la llanura norte indo-gangética, y con centros en las dos grandes ciudades que serán siempre los grandes polos de equilibrio hacia donde pivotará el dominio de los grandes mogoles, las dos grandes ciudades de Agra y Delhi. A partir de ahí se produce un proceso de conquista de toda una serie de territorios al norte, al sur, al este y al oeste que generarán un inmenso territorio poblado con más de 100 millones de habitantes. Así se incorporarán territorios que, a pesar de su lejanía, son de los pocos que pueden sonarle al occidental. Se ocupa, por ejemplo, el Rajastán, ¿no? La sede de esas grandes ciudades, ¿no? De Udaipur, de Jodhpur, de Jaipur. Se ocupa también el Gujarat, donde con la gran ciudad de Surat, donde están instalados ya los portugueses por este momento. Se ocupan los grandes territorios que hoy forman parte de Pakistán, es decir, el Sindh y el Beluchistán. Se ocupa todo lo que hoy es el Afganistán, con las grandes ciudades, con Kabul, con Kandahar. Se ocupa también esos territorios muy del norte de la India, algunos todavía hoy en proceso de... De reivindicación por parte de Pakistán, como es el caso de Cachemira. Hacia el este se avanza hasta llegar al territorio de Bengala, que también pues es conocido, su nombre también nos suena. Quizá nos suenen menos los últimos territorios incorporados en el norte de la península del Deccan, los territorios de Gandesh, de Gondwana, de Berar, pero todo ello conforma un inmenso bloque continental dominado por este gran autócrata ilustrado que fue Akbar el Grande. Akbar el Grande montó un estado organizado en base a un ejército, una hacienda, una gran administración central. el ejército contaba con la enorme cifra de más de 1 millón de mercenarios, aparte de todo un apoyo montado sobre todo en elefantes, que era una de las armas utilizadas por el ejército, también de artillería pronto incorporada al ejército, aunque siempre en un papel secundario, y que por lo tanto era la base de la expansión territorial. En segundo lugar, montó un gobierno central con los departamentos característicos, además de un primer ministro. Estaban los típicos departamentos ministeriales de Hacienda, de Guerra y de Justicia, y una administración provincial dependiente del gobierno central, con un gobernador o mansabdar en las 13 provincias que en tiempos de Akbar tenía el imperio. La hacienda era otra de las bases, la tercera gran base de este gobierno centralizado. Estaba compuesta por una serie de tributos directos, entre los cuales el más importante sin duda era la tercera parte del producto agrario, del producto campesino, que iba a parar a las arcas del gobierno, porque de esa forma pudo ejercer un inmenso mecenazgo y mantener al mismo tiempo a los oficiales de hacienda, los oficiales de la administración central y la oficialidad del ejército. Luego tenía una serie de impuestos sobre bosques, canales, pesquería, sal y comercio, unos tributos sobre los príncipes feudatarios y durante un tiempo, pues, la capitulación o yizia que pagaba los no musulmanes. La economía era una economía extraordinariamente diversificada, que hacía de la India del momento, a los ojos de los europeos que la visitaban, un verdadero país de jauja. El producto agrario estaba compuesto fundamentalmente de arroz y también de otra serie de productos cerealísticos de secano, como el trigo y el mijo. Los productos de exportación eran también muy cotizados. Estaban entre las especias, estaban la pimienta y el jengibre, entre las llamadas drogas, el opio, el betel, el sándalo, el aloe, el cardamomo, y luego había otra serie de productos que no entraban en estas categorías, como era el añil, la caña de azúcar y los productos textiles, el yute, el algodón. Existía al mismo tiempo una gran cantidad de producción textil. Las indianas de Bengala se harán famosas en Europa, pero también los tejidos de cachemira, que todavía hoy tienen resonancia en el imaginario colectivo. Una gran artesanía de lujo, de joyas, marfiles, cueros, armas, muebles, tapices, etcétera. El comercio era intenso, por una parte, naturalmente, dentro del propio mundo asiático. Aquí se comerciaba con los productos preciosos, el alcanfor, el benjuy, el incienso, la mirra, el almizcle, el ruibarbo, etcétera. Y luego también con los europeos. Los europeos apenas si podían pagar con productos propios la enorme riqueza que detraían de la India, y por ello el principal producto era la plata. Era el gran producto de intercambio que los europeos debían pagar por aquellas mercancías preciosas del gran subcontinente indostánico. Akbar fue protagonista de un gran proyecto nacional. Quiso, de aquella serie de pueblos y de estados dispersos, quiso hacer una unidad única, teniendo un sentimiento nacional muy fuerte que fomentara la adhesión generalizada de todos los pueblos que constituían el imperio. Para ello fomentó los matrimonios mixtos, dando él mismo ejemplo en su matrimonio. Por otra parte, abolió la yizia, la capitación sobre los no musulmanes, por considerarlo que era una discriminación y que mantenía una cesura excesivamente grande entre los musulmanes suníes, que era la dinastía gobernante y la alta aristocracia, y las restantes clases de la población que profesaban otras religiones, budismo, jainismo y sobre todo, naturalmente, hinduismo. Ante la gran cantidad de lenguas que dominaban la India, él renunció a imponer como oficial la propia lengua de su pueblo, el turco Chagatai, y puso como idioma oficial, como lengua de la administración y de la cultura, la lengua persa. aunque naturalmente tuvo tolerancia para las restantes lenguas. También tuvo tolerancia en el ámbito religioso y se cuenta entre sus grandes actuaciones justamente ese, el intento también de crear una religión sincrética que permitiera al mismo tiempo conservar cada uno su propia religión, pero al mismo tiempo practicar una religión oficial con muy pocos ritos. Para ello montó una serie de conferencias a la que asistían teólogos y expertos en todas estas religiones, en la religión musulmana, budista, jainista, cristiana, invitando a los jesuitas a participar en estos coloquios, y del cual salieron algunas medidas importantes. En primer lugar, la creación de esta religión sincrética, que debía ser común para todos los que estaban bajo la soberanía del imperio de los grandes mogoles, que era el Din el Ilahi, la fe divina, una fe general, con unas ceremonias no muy complicadas, con unos dogmas también muy sencillos, para que todo el mundo pudiera adoptarlos y que pudieran ser compatibles con los otros dogmas y con las otras creencias practicadas por las restantes religiones. También eso vino unido a un decreto de tolerancia religiosa dado en 1579, por el cual se impedía la persecución religiosa para todos aquellos que no tuviesen que no profesasen la misma religión que profesaba la dinastía reinante. Gracias a este talante, gracias también a este dinero que su hacienda pudo avenar a partir de todos estos impuestos mencionados anteriormente, Akbar se convirtió en un gran mecenas de la música, de la literatura, de las artes plásticas y sobre todo de su gran pasión, la arquitectura, la gran pasión constructiva que fue una característica no solo de Akbar, sino de todos los grandes mogoles. Él hace una síntesis entre la vieja tradición timurí de la que procedía, la admiración hacia Persia y también la propia cultura india. Y de esa forma él crea una serie de monumentos, paga una serie de monumentos extraordinarios que hoy día forman uno de los grandes patrimonios de la India. Son los grandes monumentos visitados cuando uno visita la India: el mausoleo de Humayun en Delhi, el fuerte rojo de Agra, lleno a su vez de edificios secundarios en su propio interior, y la ciudad maravillosa hoy deshabitada de Fatehpur Sikri, que creyó convertir en la única capital del imperio, que ha sido calificada por un poeta como el romance de piedra, por la enorme belleza entre la piedra y el mármol de esta ciudad. También son suyas las grandes iniciativas por crear grandes álbumes iluminados con miniaturas con algunos de los más extraordinarios artistas que nunca hubo en la India. Gente como Dasvan y Basavar, que suenan muy poco en el mundo occidental, pero que tienen la consideración de genios parecidos pues a los grandes pintores renacentistas en la India. La literatura es una literatura que lo mismo va desde la autobiografía de Babur el León, escrito en lengua Chagatai, que Akbar el Grande trata de difundir, como la poesía en persa, ya que la trae a muchos poetas iranios, sobre todo el gran poeta Urfi, nacido en Shiraz y muerto en Lahore, que expande sus grandes habilidades líricas justamente en el reinado de este hombre, un hombre que fue considerado un genio, que era analfabeto, era iletrado, posiblemente porque era disléxico, pero que tenía una gran inteligencia, una gran ilustración y, sobre todo, última enseñanza, un gran sentido de la tolerancia para con todos sus súbditos. Muchas gracias.